Bueno, hoy toca hablar de muchos temas financieros, un poquito de dinerito, ¿no? De billetes, que hay muchos temas que comentar. Vamos a hablar de una inversión que ha realizado Amazon en una empresa que crea casas prefabricadas, una potencial multa muy grande que está o que está investigando Reino Unido para aplicar por primera vez en el país la GDPR de la Unión Europea. Y también vamos a hablar de un reciente informe que habla, que analiza los ingresos mensuales de los conductores de plataformas de conducción, los repartidores, es decir, todo el mundo que trabaja en esta, digamos, economía de los trabajos sueltos, los Uber, los Deliveroo, los Glovo, etc. Esto es muy interesante y cómo estas grandes empresas tecnológicas quieren intentar tener otro tipo de relación más allá con estos trabajadores o trabajadores entre comillas, contratistas, como queramos decirlo. Pero antes dos cosas. Una, la primera, este episodio llega tarde porque en mi calle la están asfaltando y solo se oyen camiones y pi, 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 y máquinas rascando la calle. Y bueno, se me hace casi imposible grabar. Y el segundo tema es el patrocinador de esta semana, que siguen siendo nuestros amigos de Colchones Marmota, que puedes verlos en comounamarmota.com. Que tienen envío gratuito, que tienen recogida gratuita si no te gusta durante las 100 noches que te dan de prueba, que llegan 24 horas y que sobre todo es que al final es que es más barato. Simplemente tienes que comprobarlo, por ejemplo, con IKEA. Un colchón de 160x200, el Hydrasund, te cuesta 800 euros. Un colchón similar en Marmota, 620 euros, 180 euros de ahorro. No está nada mal. Y encima te dejan financiarlo al 0%, te dan 10 años de garantía y sobre todo que es mucho más cómodo, tanto para comprarlo como para dormir en él. Ya sabéis, si necesitáis un colchón o si conocéis a algún familiar que tenga una cama que necesite una renovación, echadle un vistazo a la gente de comounamarmota.com. Pero bueno, vamos al tema del dinero. Vamos al tema del estudio de Uber que afirma, aunque está centrado en Estados Unidos, podemos extrapolar muchos de estos hallazgos, muchas de estas cifras, a el resto del mundo sin ningún problema. Afirma el estudio que entre 2013 y 2018, en estos últimos 5 años, los ingresos medios mensuales, que es una palabra que hay que tener muy en cuenta, han disminuido un 50%. Es decir, cualquiera del millón de conductores que tiene Uber en 2018 en Estados Unidos, si haces una bolsa y calculas la media, está ganando la mitad que hace 5 años, que es lo que ganaba el conductor medio de hace 5 años. Esto es cierto, pero claro, dices, ¿a qué se debe? Porque las tarifas de Uber no se han reducido y la gente cada vez usa más Uber y usa más Lyft y usa más Cabify y usa más Didi y usa más todo. Pues esto se debe que ha habido un aumento considerable de la gente que trabaja para Uber, trabaja para Cabify o para otras compañías de forma temporal. Ya sabéis que además en Estados Unidos cualquier persona con su coche pasando unas mínimas comprobaciones puede conducir para Uber y puede conducir, por ejemplo, para Lyft, algo que, por ejemplo, en España no se puede hacer. Y eso es lo que hace es que, claro, los ingresos medios al mes sean menores porque hay mucha gente trabajando 5 horas a la semana, 10 horas a la semana, etcétera. Dice Uber, que fue muy rápido al contestar con un artículo, con un mensaje de respuesta, diciendo, no, los ingresos por hora siguen estables. Esto es muy importante, obviamente, para la compañía según vaya adelante y sobre todo ahora que la compañía se prepara para salir a bolsa. Pero bueno, ya sabéis que hay unos 35 millones de personas que en algún momento del mes conducen para alguna de estas grandes compañías, para Didi, para Uber, para Lyft, para Cabify, para Taxify, para Karim, para Ola, para... no sé, hay muchísimas compañías de este estilo. La mayoría, obviamente, son en Didi, que Didi dice que tiene unos 21, 22 millones de conductores solamente en China. Y esto creo que nos dice un poco la escala que han cogido estas empresas en cuestión, ya digo, en 6, 7, 8 años, 30, 35 millones de empleos o contratos a nivel global es mucho dinero y van a seguir siendo más importantes a medida, ¿no?, que pase el tiempo. Hemos criticado en muchas ocasiones las condiciones en las que trabajan porque muchos que están haciendo jornadas completas, por decirlo así, no tienen ni de lejos las mismas protecciones laborales que debería tener un trabajador en una empresa tradicional con un contrato tradicional y las diferentes guerras que están teniendo pues en Reino Unido, en Europa en general y en otras zonas del mundo para conseguir estos derechos, ¿no? Para que se les paguen unos seguros, para que se les paguen unas seguridades sociales, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que está mirando Uber desde hace mucho tiempo? ¿Y qué es lo que está también haciendo de una forma muy interesante Airbnb desde hace unas semanas? Pedir autorización para a sus conductores, en el caso de Uber, o a la gente que ponga sus habitaciones, a la gente que ponga sus casas en Airbnb, ofrecerles acciones de la compañía, de tal forma que, digamos, se crea una relación simbiótica, ¿no?, entre el trabajador y la empresa. Cuanto más alquiles tu casa en Airbnb, cuanto más conduzcas, mejor va a ir la empresa, las acciones van a valer más y tú vas a ser recompensado de doble forma, uno en acciones y otro en tu pago tradicional. Esto es muy interesante porque podría añadir una dimensión extra, ¿no?, a este tipo de empresas, dar más facilidades para los curritos, ¿no? Y al final me resulta gracioso porque parece como que se están reinventando las cooperativas que llevan 200 años inventadas, o no lo sé cuánto tiempo llevan, pero es un modelo relativamente similar. Así que espero que esto salga, porque este tipo de trabajos, quizás muchos de vosotros oyentes de Mixio estéis en ellos, muchos que tengáis vuestra casa en Airbnb, etcétera. Todo este tipo de tecnologías, plataformas, software, etcétera, que se vaya adecuando para que sus trabajadores tengan unas mejores condiciones, al final va a ser muy bueno para todos, ¿no? Y por cierto, para acabar con este tema, una nota curiosa, una cifra clave, por decirlo así, decía en la newsletter que Argentina es el país de moda para Uber. Ciertamente están consiguiendo mucha atracción por la reciente crisis financiera que hay en el país. Y dice Uber que solo en la capital, solo en Buenos Aires, que es una ciudad muy muy grande con muchos millones de habitantes, hay más de 55.000 conductores. Ya sabéis que hubo muchos problemas con Uber inicialmente en Argentina, pero ahora parece que el negocio florece. 55.000 conductores son muchísimos más de los que hay, por ejemplo, en toda España. Creo que en España hay como 16.000 conductores entre Uber y Cabify, con lo cual imaginaos, ¿no? Y que la cifra está creciendo constantemente y que cada vez hacen más transportes, más trayectos y, bueno, pueden tener mayores ingresos. Esto vamos a ver cómo evoluciona, cómo afecta a lo que es la sociedad argentina, ¿no? Y siguiendo con el tema de las financiaciones, Amazon, a través de su Alexa Fund, que es un fondo de inversión pequeñito, relativamente pequeño, que invierte en compañías o en proyectos de control de voz, cosas que puedan ser interesantes. En este aspecto, para la domótica, para el hogar, etcétera, ha hecho su primera inversión un poco distinta y ha invertido en una pequeñita empresa, una pequeña startup que se llama Plant Prefab, que hace casas prefabricadas de un dormitorio, de dos, de tres dormitorios, etcétera. Esto es muy interesante porque pone a Amazon, digamos, que deja de invertir en lo que hay dentro de las casas para también invertir en las propias casas. Vamos a ver cómo evoluciona esto, pero imaginaos en un futuro donde puedas entrar en Amazon y a lo mejor te compras una casa y te la entregan en un par de semanas. Me parecería un futuro un poco raro, pero bueno. Hablando de futuro, lo recuerdo muchas veces en Mixio, sobre todo cuando hablamos de temas espaciales como el que os voy a comentar. Es 2018, hay cosas fantásticas que están ocurriendo, digamos, en nuestro sistema solar y al que estamos accediendo como testigos directos. Comentábamos el otro día lo del asteroide Ryugu de la sonda japonesa. Y ahora nos encontramos con que la sonda Cassini, que ya sabéis que está orbitando Saturno, durante los últimos meses ha detectado una tormenta de polvo en Titán. Esto es muy importante por los efectos que estos puedan tener a nivel de movimiento, ¿no?, de materia orgánica, cómo se puede establecer en la propia superficie de esta luna de Saturno. Eso primero, mejor dicho. Y segundo, porque es el tercer cuerpo celeste en el sistema solar que se detecta que hay tormentas de polvo. El otro son la Tierra y el otro es Marte. Con lo cual, bueno, si Titán, digamos, ya era muy atractivo para los científicos, para los académicos, porque hay océanos líquidos, aunque sean de metano, estables y constantes en la superficie, pues ahora también se ha averiguado que, oye, pues también hay tormentas de polvo. Vamos a ver qué más cosas similares hay con respecto a la Tierra y más y más entornos en los que a lo mejor la vida se ha estado desarrollando en Titán, que a lo largo del futuro va a seguir siendo muy vigilado por parte de las grandes agencias espaciales del mundo. Pero bueno, ya para acabar, un montón de noticias rápidas. La gente de archive.org o archive, como queráis decirlo, han añadido 1.100 juegos nuevos de estos de arcade, su colección de emulación online. Ya sabéis que es un proyecto que tienen montado desde hace un par de años, creo recordar. Puedes ir y los ejecutas desde el navegador o te los puedes descargar. Eso es muy útil para mantener viejo software, de esto que se conoce en cierto sentido en muchas ocasiones como abandonware, que es software producido en los 60, los 70, los 80, que hay que preservar, aunque sea de esta forma digital. Así que os dejo un enlace para que os paséis a ver si alguno que recordáis de hace un par de décadas. Y también, ¿recordáis todo lo que hablamos de Cambridge Analytica hace unos meses? Toda esta filtración de datos que hubo de Facebook. Bueno, pues una de sus compañías hermanas, Aggregate IQ, ya sabéis que era como una especie de tela de araña de empresas en Canadá, en Reino Unido, en Estados Unidos, etcétera. Bueno, pues Aggregate IQ ya ha sido notificada por el gobierno de Reino Unido que le han abierto una investigación para que bajo la GDPR, la nueva directiva de protección de nuestros derechos de privacidad, etcétera, en la Unión Europea, ya digo, que va a ser investigada y recordemos que este tipo de multas son muy grandes. Así que vamos a ver si esto es la primera de muchas empresas que se ríen, ¿no?, de los otros y piensan que con nuestros datos se puede hacer lo que quieran. Ya sabéis que tanto Google como Facebook también tienen investigaciones abiertas en otros países, creo que en Irlanda y en Alemania. Imagino que cada vez empezarán, ¿no?, a llegar más y más y más, y vamos a ver hasta dónde llegan estas investigaciones y hasta dónde llegan estas multas. Y ahora ya me despido recordando que mañana vamos a hablar de todo lo que se ha presentado en la Oculus Connect 5. Muchas cosas interesantes. Y bueno, muchas gracias a todos por escuchar. Muchas gracias a Marmota por patrocinar este episodio. Y nos vemos mañana.